Guatachola, 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 guatachola. Y bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con nosotros, con este programa, con esta tortilla que se rompa aquí tan temprano en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo de información y de acontecimientos, de comentarios, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra Cuba, por acá, por los Estados Unidos y en el mundo en general. En este hoy que se llama, ¿cómo se llama? Jueves por la mañana ya. Cuando faltan, miren ustedes, solamente 56 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Vamos a ver cómo está el panorama. Por acá las cosas que nos incumben en este día, en este jueves. Bueno, primero que todo, bueno, ya no soy yo solo, ya no somos nosotros acá en Revoltillo solamente. Escuchen mucho cuidado. La Defensa Civil de Cuba y el meteorólogo, incluso José Rubiera, están pidiendo prestar mucha atención a este huracán en el que hace unos días hemos estado hablando por acá. Este huracán que le han puesto el nombre de ETA, igual que el grupo terrorista vasco, pues peligroso ponerle un nombre así a un huracán. Bueno, este huracán que ahora mismo debe estar saliendo o a punto de salir por el Golfo de Honduras, bien debilitado, por supuesto, porque estas montañas por las que ha tenido que atravesar, pues lo han debilitado muchísimo y es casi considerado una tormenta tropical, más que un huracán, es una tormenta tropical. Pero está saliendo por este Golfo de Honduras y se dirige al Mar Caribe. ¿Por qué hay que tener mucha precaución con este huracán? Lo estamos diciendo, yo lo estoy viendo casi, lo estoy siguiendo y monitoreando a través del Centro Nacional de Huracanes, que radica acá en la Florida, en el cual hay muchísimos radares que le están dando las proyecciones de lo que pudiera pasar con este huracán. Y ojo, vuelvo aquí, digo, como dice mi mujer, un día a la vez, no hay que volverse loco, hay que agarrar las cosas con take it easy, pero con mucho cuidado y con mucha calma, pero hay que seguirle el rastro. No me gusta la proyección que le hacen a este huracán, y no me gustan por dos cosas. Una, esas predicciones del Centro Nacional de Huracanes, pues lo está dando de que pudiera fortalecerse aquí en las aguas del Mar Caribe, que son aguas calientes, que es de lo que se alimentan estos huracanes para volverse monstruos después, y la proyección que da es que entra casi parte a Cuba por la mitad, literalmente, o sea, le entra por el centro de Cuba y luego sale y amenaza también a Miami y la Florida. Vamos a ver, la foto es muy fea, no me gusta la foto para nada. Y la otra cosa por la que hay que preocuparse es porque este huracán es ya el noveno de esta temporada, en el cual lo dijimos también ayer por acá, que tiene un síntoma un poco raro, y es que se agarra fuerza en solamente 24 horas, se transforma de una simple tormenta tropical y se convierte de buenas a primeras en un huracán de categoría 4. Es un monstruo, literalmente. Hay que tener mucho cuidado, vamos a ver qué es lo que pasa, ojalá que no ocurra nada y que todo sean falsas alarmas, que no se alimente tanto de estas aguas cálidas ahí en el Mar Caribe y que por tanto no se fortalezca. ¿Cuándo va a salir definitivamente de Honduras? Porque bueno, todavía está ahí, pues esta misma noche, se espera que salga esta misma noche, mañana en la mañana estará tocando agua nuevamente, esas aguas cálidas, como ya dije, que son las que los alimentan. Y si fuera a impactar a Cuba o pasar cerca, eso pues se va a comenzar a sentir a partir del sábado. Así que todavía nos queda el día de hoy, el día de mañana, y vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué dijo acá? Porque me están reclamando qué fue lo que dijo exactamente el Centro Nacional de Huracanes. Escribió esto, dice, se pronostica que ETA recuperará la fuerza de la tormenta tropical antes de que atraviese partes de Cuba y se acerque al sur de la Florida este fin de semana. Si bien es demasiado pronto para determinar el momento exacto, la magnitud y la ubicación de los posibles impactos del viento y la lluvia, los intereses en Cuba, el sur y los cayos de la Florida deberían monitorearse. Debería monitorear también el progreso de este huracán durante la próxima semana. Vamos a ver, vamos a no sobrealarmarnos, pero al mismo tiempo estar un poquito pendiente de qué es lo que va a ir pasando con este huracán. Y bueno, por acá, mis amigos, en otro orden de cosas, o otro desorden de cosas, no sé cómo llamarles, en lo que respecta a los resultados de los votos, que todo el mundo está muy pendiente, yo quiero traer algo que a mí me parece de un significado majestuoso. Me parece a mí. El día, fíjense ustedes, quiero hacerle este pequeño intro así. El día que Fidel Castro agarró el poder en Cuba, vamos a llamarle poder, que muchas personas, incluso hasta el mismo Napoleón decía que él no tenía ningún poder, que la gente le decía, porque tú eres una persona muy poderosa, y él decía, no, yo no soy poderoso. Yo tengo la capacidad de dar órdenes. Y decía una cosa mágica también, decía, poderoso era Jesucristo, que 18 siglos después, 18 porque lo dijo que en 1800, todavía hay gente dispuesta a morir por él. Dice, pero yo no soy poderoso. Eso decía Napoleón. Así que esto es dignificar un poco al indigno de Fidel Castro diciéndole poderoso. Pero bueno, cuando él agarró ese poder en el año 59, yo digo que uno de los 780,000 disparates que cometió Fidel Castro y que dieron traste, lo traigo a cotación porque muchas veces tratamos de analizar por qué Cuba está pasando por lo que está pasando. Dio traste con toda la crisis, la miseria y el desbarate que hemos tenido que lidiar nosotros los cubanos durante estos 61 años. Fue que primero que todo desapareció a todos los que quizás Thomas Jefferson llamaba la aristocracia de la sociedad. Thomas Jefferson decía que habían ciertas mentes en los países, y esas mentes, esos ciudadanos con ciertas características, eran los que construían, estimulaban, y se volvían los el role model, el modelo a seguir de las sociedades. ¿Qué hizo Fidel Castro? Bueno, todos los que tenían talentos en Cuba, Fidel Castro los defenestró, algunos los mandó a la cárcel, otros los fusiló, lamentablemente, y otros pues terminaron fuera del país, tuvieron que exiliarse del país. La materia prima de las naciones, y esto coincide en economistas y de todos los pensadores, lo que hace que un país sea próspero o no, no es sus condiciones naturales, no es la riqueza natural del país, sino sus ciudadanos. Esa es la materia prima principal que puede hacer que un país sea próspero o no. Está súper probado alrededor del mundo y alrededor de la historia, a lo largo de la historia. Si tú desintensivas que el talento pueda desarrollarse porque puede primar el criterio político, si tú censuras o encarcelas al artista, al inventor, al científico, porque discrepó con una opinión de un líder y se atrevió a decir que no estaba de acuerdo con él, usted está asesinando el desarrollo de su país, está destruyendo el futuro del país. Muchísimos de los cubanos que salieron de Cuba en esos años, algunos tan jóvenes como casi eran niños prácticamente, hoy y después, algunos lamentablemente ya no están, pero se convirtieron en personajes a nivel mundial de la ciencia, de la cultura. Hoy son grandísimos empresarios, desde el orgullo de tener entre los cubanos al quizás el director más exitoso que ha tenido una de las marcas más famosas del mundo, como es la Coca-Cola. Estoy hablando de Roberto Goizueta, un cubano que tuvo que no regresó más a Cuba después que Fidel Castro entró en el poder, el empresario con un récord excepcional. Bajo la dirección de Goizueta, para que tengan una idea rapidita, los inversionistas vieron a la compañía Coca-Cola llegar a ser la corporación número uno de los Estados Unidos. A él, a Goizueta, se le atribuye el crecimiento de la compañía con una visión global. Él puso la Coca-Cola a nivel mundial. Y ha sido el ejecutivo que durante el proceso de su dirección creó, escuchen esto, más riqueza para los accionistas que cualquier otro director ha generado en la historia de cualquier gran empresa a nivel mundial. Ese fue Roberto Goizueta. No volvió jamás. Volvió a Cuba por culpa del comunismo. Puedo mencionar al padre del hombre más rico del mundo, Mike Bezos, otro cubano que tuvo que salir de Cuba jovencito, el padre de Jeff Bezos, el dueño y fundador de Amazon, pero se fueron de Cuba también y no volvieron la reina de la salsa, Celia Cruz, Willy Chirino, Gloria Estefan, Andy García, Ernesto Lecuona, ¿se acuerdan de ustedes de este tema? Autor de esta maravilla, escuchen. Thank you. Este tema riquísimo que se llama La Comparsa de Lecuona. En 1959 Lecuona dio el último concierto en Cuba y el 6 de enero del año 1960 se estaba subiendo en un barco para nunca más volver a la isla. Se puede leer en el tercer párrafo que me enseñó mi gran amigo aquí, Orlando González Esteban, en uno de sus maravillosos programas, que en el tercer párrafo del testamento de Lecuona usted puede leer, como deja bien clarito, escrito, que por favor sus restos mortales no sean devueltos a Cuba en caso de que el gobierno responsable de su ausencia en la isla siga en el poder. Eso fue Lecuona. Así son cientos de cubanos talentosos en todas las disciplinas que por culpa de Fidel Castro abandonaron nuestro país. Esos eran los encargados, amigos míos, de reconstruir el país, que era el supuesto plan que él había planteado y había prometido, y no fue así. Eso es muy grave. Cuando tú te deshaces de ese talento, estás cometiendo una tragedia que luego no tiene forma de repararse. Y eso fue lo que hizo. Por eso cuando nos preguntamos por qué Cuba está como está, esto es una de las tantas causas. Pero ¿por qué yo traigo esto? ¿A raíz de qué? Si empecé hablando de las votaciones en Cuba, aquí en los Estados Unidos, perdón. Bueno, el tema es que con este, a raíz de este momento emotivo, voy a llamarlo así porque aquí se están viviendo muchas emociones ahora mismo en los Estados Unidos, que yo creo que no se decide todavía quién es un candidato al final de la historia, pero nos hemos olvidado de celebrar nosotros los cubanos algo muy importante, y yo me parece a mí que es algo muy significativo también para todos nosotros. Durante las pasadas elecciones, estas que acaban de terminar precisamente ayer, pues, ¿qué les digo? Nosotros los cubanos pusimos 10 amigos, 10 amigos nuestros están participando hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, ese es el número de cubanos que están hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Ese Congreso, que está formado por dos cámaras, como les he tratado de explicar aquí en otro momento, está la Cámara de Representantes y está también el Senado de este país. Para que pongan esto en perspectiva de números, les diré que la Cámara del Congreso cuenta con 435 representantes, 435, y el Senado tiene 100. Dos por cada estado. Y estamos hablando de que tenemos a 10 cubanitos metidos allí en un país que tiene 340 millones de habitantes. Yo creo que con un poquito de respeto y un poquito de chauvinismo acá que me atrevo ahora a practicar, a mí me parece que eso dice mucho de los cubanos y del talento de los cubanos en este aspecto. Ya hablamos ya de la parte cultural, de la parte económica, pero la parte política también. Quienes fueron los que llegaron a Washington por el lado nuestro. Primero quiero mencionar desde aquí, desde Miami, Carlos Jiménez, que fue alcalde, exalcalde de Miami, llega por primera vez ahí a Washington ahora mismo. Está la periodista María Elvira Salazar también. Por el estado de Nueva York tenemos a una cubanita, Nicole Maliotakis. Maliotakis es porque también tiene un lado griego, es cubana, griega cubana. También ya teníamos por New Jersey a Albio Cires, que continúa como congresista. Tenemos a Mario Díaz-Balart, tenemos también de por aquí, por Miami. Tenemos a Anthony González, que es de Ohio, Alex Money, de Virginia. En el Senado tenemos a Bob Menéndez, que es de Nueva Jersey, Marco Rubio, por acá por la Florida, y Ted Cruz, por Texas. Estos son los últimos, no dejemos de mencionarlo. Ted Cruz y Marco Rubio, que fueron candidatos presidenciales, ya estaban votando por ser presidente de los Estados Unidos. Dos cubanitos más, apúntelo usted en la lista. El Senado de los Estados Unidos, que como ya dije, está formado por 100 senadores, dos por cada estado, y nosotros tenemos tres senadores. Yo creo que hay que tomar nota ahí, y no quería dejar pasar esto así, tan a la ligera, porque a mí me parece que es muy importante. Yo creo que es muy importante lo que se ha creado. y valga la meditación siempre con respecto a qué es lo que nosotros nos hemos perdido, qué fue lo que se perdió en Cuba con la llegada de Fidel Castro. ¿Qué pudimos haber hecho nosotros si hubiésemos organizado un país con fundamento, con respeto a las instituciones, un país con respeto a la ley, un país donde hubiese existido un Estado de Derecho como debía ser en cualquier país? ¿Dónde estuviésemos nosotros hoy como nación? Qué lamentable todos estos 61 años y que todavía sigamos lidiando con mentalidades tan retrógradas, tan obtusas y tan ambiciosas de esta manera tan brusca, que lo único que pretenden es seguir haciendo dinero y seguir haciendo dinero y seguir haciendo dinero a costilla del sufrimiento de un pueblo. Y me digan a mí hasta cuándo quieren seguir ahí, hasta cuándo Raúl Castro quiere seguir ahí. ¿Qué es lo que quieres? A ver, yo quisiera sentarme un día con él y preguntarle qué rayos es lo que tú quieres, hasta dónde, qué es lo que tú quieres llegar. Porque estoy seguro que con la cabeza que tiene que estar. Bueno, Fidel Castro en uno de sus últimas alocuciones dijo que ya el sistema socialista no funcionaba ni para ellos mismos. Después se retractó un poco, que se yo, dije, ya este sistema ni a nosotros no funciona ya. Pero el pueblo seguía sufriendo. Tú, las equivocaciones tuyas eran para echarle la culpa a otro, ¿no? Pero bueno, esto solamente lo traje como forma de meditar sobre uno de los tantos temas. Escuchen esta noticia, porque yo creo que esta es para alquilar balcones también. Dice Raúl Castro que la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba recibió 21 cartas. 21 cartas recibieron. ¿Y qué dice? Oigan esto, ¿qué dice? Que dice que en alguna de esas cartas ciudadanos le están pidiendo que por favor consideren que en Cuba que la reelección sea indefinida. O sea, que el presidente de Cuba no tenga, ustedes recuerdan que bueno, con la nueva constitución y con los nuevos cambios vino esta historia de que el presidente entonces fuera solamente 5 años, después con derecho a volverse a reelegir 5 años más y ya, nunca más. Bueno, pues ahora dice que, pero miren esto, porque además ponen números, me agrada aquí porque son sinceros. A mí esa parte yo tengo que celebrársela. Ellos dicen que fueron 21 cartas las que se recibieron. No 100, hubiesen dicho 100. Hemos recibido una cantidad de cartas tremenda, 1.000, 2.000. No, 21. Y de las 21, dice ellos que algunas, ¿sabes? ¿Sabes quién rayo mandó esa carta, ¿no? Porque quién se dedica para escribir una carta y sugerirle entonces al régimen cubano que la postulación para la presidencia en Cuba no sea limitada, ni sea de 5 años, ni de 6, ni de 4. No. Ay, comandante, mira, me gustaría, un gusto que yo tengo ahora, con el hambre que estamos pasando en Cuba, las necesidades que estamos pasando en Cuba, toda la crisis esta, con la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, a mí se me ocurre que yo creo que lo más importante es ver si llegamos a alguna resolución para que el presidente se pueda reelegir indefinidamente. Ya como la hemos tenido, la han tenido. O sea, es como, pero no te bastan 61 años con lo mismo. Vamos, pues vamos a seguir, vamos a quitar esa ley. Esto sabe Dios lo que viene detrás de todo esto, porque estos son avances que te lo empiezan a anunciar como un trailer de una película, ¿no? Te lo empiezan a anunciar suavecito para que tú te vayas como adaptando. Y a él eso le dio cosquillita, ¿no? La cosa, por eso fue que lo anuncian. Esto sale en un artículo en el periódico Granma, al menos el que sale publicado en vía online, en línea, digital. Pues a esa cosita, que sabe Dios las cuantas cosas que le dice la persona que le manda la carta, y yo quise saber quién fue el que le mandó la carta, o las 21 cartas estas. Bueno, la que más le llamó la atención fue precisamente esa, la que le dice que la postulación hacia presidente sea indefinida. Y entonces eso como que le dio cosquillita. Le digo que no les gusta la democracia. O sea, esta gente tienen algo como que no el cerebro de estos personajes no está conectado con la cosa de compartir lo que ellos llaman las mieles del poder. Porque eso es una palabrita de ellos. Siempre cuando van a acusar a alguien, a despenestrar a alguien, le dicen, no, porque estaba endulzándose en las mieles del poder y tuvimos que tumbarlo, tuvimos que darle con un palo. Así estaban los Robertico Robaina, los Pérez Roque, los Carlos Laje, la lista larguísima esa que tienen ellos ahí de defenestrados. Todos estaban jugando con las mieles del poder, pero a ellos no les gusta compartir esas mieles, esas mieles son solamente para ellos. Pero fíjense que esta noticia de las cartas, esto no es nuevo, esto hace unos días que salió publicado en el periódico, como ya dije, en el periódico Granma, menos en la parte que ellos publican de forma digital. La idea nos cae hoy porque hay una foto que se está haciendo circulada o ha sido o está haciendo, la están posteando, la están publicando en las redes sociales, está circulando, como debería haber dicho, en las redes sociales, en las que aparecen los diputados cubanos. Y es esto que se reúnen con Díaz-Canel para decir de no sé qué, con qué sé yo, ahí se ponen a hablar durante horas. Bueno, en la foto están todos estos sentaditos viendo una gran pantalla y están analizando, ¿qué ustedes creen que está en la pantalla? Bueno, están analizando, aparece el mapa de los Estados Unidos y ellos están todos analizando el proceso electoral de este país. Ellos están viendo, a ver, preocupados qué es lo que está pasando en este país. En eso, ellos no están preocupados buscando qué es lo que va a comer el pueblo, ni cuál es la solución que van a... No. Vamos a ver quién es. Ahí tienen un lío en los Estados Unidos, tremendo. Vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. Están pendientes, y en eso parece que se pasan el día, en buscar y analizar lo que pasa de este lado del mundo. ¿Qué se puede decir, qué se puede esperar de un régimen que la única propuesta que tiene, la única propuesta que le tienen a sus ciudadanos es el de vamos a esperar a ver quién sale electo de los Estados Unidos? Como si eso fuera cambiarles algo, ¿verdad? Esa es la propuesta de estos personajes. El presidente, que además tiene que sacar unas conclusiones muy pragmáticas, aquí hay que pensar con sangre fría y analizar una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante, el análisis de cómo el régimen de los Castro se comporta siempre con el tipo de presidente que haya acá en los Estados Unidos. Es un dato interesante, porque aquí sí se cambia de presidente o cada 4 años o cada 8 años, y viene un presidente que, aunque yo dije que son por lo general dos partidos que son primo hermanos, no es que cambie tanto la política, pero cada uno tiene sus características con respecto a ciertos puntos, como por ejemplo, yo digo que por ejemplo, una de las personas, uno de los presidentes de los Estados Unidos que más ha tenido condescendencias con el régimen, y que yo pienso que le tendió una mano tremenda, fue Barack Obama. Barack Obama le dio incluso la llave a Castro para que escogieran ellos quiénes entraban y quiénes salían a los Estados Unidos, con aquello del intercambio cultural. El intercambio cultural era de un solo lado, primero que todo, y segundo, era el que ellos querían, porque no era que venía cualquier artista cubano que quería venir a los Estados Unidos. No, era el que ellos, el régimen de La Habana, el régimen de los Castro, decía, yo quiero que vaya fulano y yo no quiero que vaya mengano. Obama le abrió, hizo apertura, dijo, bueno, vamos a hacer ciertos cambios, a ver si funciona, vamos a ver que turistas americanos entren a Cuba, que esto se calcula que les dejó ganancias a los militares cubanos, a ellos, a los Castro, a la familia Castro, entre 4 y 6 mil millones de dólares, repito, entre 4 y 6 mil millones de dólares al año, anuales. Era una fortuna lo que les estaba cayendo. Pero, miren esto, era que Raúl Castro hubiese puesto, pienso yo, le hubiese puesto un pedestal al presidente Obama, por lo menos una foto en su oficina. Vamos a ver cuál fue la reacción, y vamos a analizar aquí rapidito, vamos a hacer una pausa porque no solo el revoltillo vive el hombre, vamos a esta importante pausa de noticias para enterrarnos las cosas importantes, qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Pero cuando regresemos vamos a ver cuál fue la respuesta de Raúl Castro en este caso hacia esa mano que le tendió Obama. Y vamos a ver también en otros momentos de la historia de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, cómo ese régimen, esos Castro, que son los mismos durante 61 años, se han comportado con distintos presidentes de acá, de los Estados Unidos. De eso vamos a estar hablando y otras cositas cuando regresemos. Pero antes, vamos a esta importantísima pausa de noticias acá en El Revoltillo, y en unos minuticos ya estamos de vuelta.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró, junto a este servidor Paul Speyer, les entregamos a continuación el boletín informativo de esta hora. Estas son las noticias. Estados Unidos festejó este martes el privilegio de vivir en democracia, un largo día en el que el pueblo pudo ejercer el derecho a elegir a su presidente. Asimismo, los ciudadanos en el sur de la Florida eligieron a dos nuevos congresistas cubano-americanos. Luis Guardia tiene un análisis de estos resultados.
El voto anticipado marcó récord en estas elecciones. Casi más de 100 millones de estadounidenses ejercieron el sufragio antes del día 3 de noviembre. Los encuestadores, tal como lo hicieron en la pasada elección, no dieron en el clavo. El ex vicepresidente Joe Biden salía como amplio favorito. Incluso en las apuestas llegó a tener el 85% a su favor.
Coming from Cuba, we all know what communism and socialism...
Una vez más, Florida es definitoria. Los analistas coincidieron en señalar que el miedo al socialismo y al comunismo atribuido a una presidencia de Biden fue pieza clave en la victoria de Trump en el estado del sol.
Contenta, feliz de que la Florida...
Miami-Dade, aunque votó finalmente demócrata, acortó significativamente la diferencia de 2016 y contribuyó a darle los 29 votos a Trump.
When extraordinary people come together, they do extraordinary work.
Los medios de prensa en Miami se hicieron eco de las victorias de la reconocida periodista María Elvira Salazar.
First thing we have to do is we have to restore our economy.
Y del alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, que ahora se sumarán al veterano Mario Díaz-Balart, que no tuvo oponente como miembros de la delegación congresional cubano-americana de Florida en la Cámara Baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó este miércoles al recién elegido presidente de Bolivia, Luis Arce, con el que ha discutido las relaciones bilaterales entre ambos países en una llamada telefónica, incluyendo la posibilidad de una mayor cooperación económica y la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, se ha resaltado que el secretario Pompeo felicitó al presidente electo Arce por su victoria en las elecciones nacionales de Bolivia el 18 de octubre. El pasado 21 de octubre, después de que se hicieran oficiales los resultados de las elecciones, Pompeo ya felicitó a Arce a través de un comunicado y mostró la disposición de Washington a trabajar con la nueva administración de Bolivia. Y nos vamos a Europa. El Papa Francisco instó a respetar las reglas para protegerse del coronavirus. Los detalles los tiene Leonardo Bonet.
Las palabras del sumo pontífice tienen lugar al tiempo que el gobierno italiano anunció que impondrá nuevas y más estrictas medidas para controlar el virus que se propaga rápidamente, estableciendo un toque de queda nacional durante la noche y creando zonas rojas regionales. Después de semanas de celebrar su audiencia semanal con cientos de fieles, el Papa Francisco regresó a puerta cerrada este miércoles, comunicándose con el público a través de la televisión, con solo algunos sacerdotes en la biblioteca papal.
Purtroppo siamo dovuti tornare a questa audienza.
Lamentablemente tuvimos que volver a esta audiencia en la biblioteca para defendernos del contagio del COVID-19. Esto también nos enseña que hay que tener mucho cuidado con los pedidos que nos hacen las autoridades, tanto autoridades políticas como autoridades sanitarias, para protegernos de esta pandemia. Ofrezcamos al Señor esta distancia entre nosotros por el bien de todos y pensemos mucho en los enfermos y los que ya parten como descartables. Pensemos en los médicos, en las enfermeras, en los voluntarios y en las muchas personas que trabajan con enfermos en este momento, que arriesgan su vida y lo hacen por amor a su vocación y amor a los demás. Oremos por ellos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y por otro lado, los casos y las muertes por el COVID-19 se disparan en gran parte de Europa, un continente que busca blindarse con toques de queda como en Italia o el confinamiento de toda Inglaterra en plena segunda ola de coronavirus. Mis amigos, volvemos a encontrarnos dentro de 25 minutos para el próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Bueno, mis amigos, aquí estamos ya de vuelta y vuelta. huevos fritos, pero en este caso con un revoltillo. Y bueno, en esta mañana, que estamos ya en 81 grados Celsius aquí de temperatura, bastante calientico la mañana de acá del sur de la Florida, con un sol que salió a las 6:32 de la mañana y que dice que va a estar con nosotros hasta las 5:36 de la tarde. Probabilidades de que llueva, 60%. Así que de que vaya web, vaya web. No sé cómo no ha empezado todavía. Por el momento tenemos un sol bastante radiante. No solo está el sol con nosotros, también tenemos a dos amigos acá que me acompañan toda la mañana. Toda la mañana ellos están acá, muy puntuales, más puntuales que yo. Uno es nuestro productor general, que me levanta todos los días bien tempranito en la mañana con un mensaje. Buenos días, Tony. Y el responsable también de lo que pasa y no pasa en este programa, Gran Fuente Viñoli con nosotros. Y a su lado ahí, respetando siempre los parámetros de la pandemia, tenemos al gran Mikey hoy como ingeniero de sonido, siempre muy cariñoso. También tenemos conectado por acá en Facebook una cantidad de personas, está todo el mundo desvelado, por supuesto. Tenemos Ariel Flaco, que está aquí con nosotros. Jorge Díaz también está conectado. Nuestro amigo Hugo Álvarez, que me escribe una nota acá. Me dice, adelante, cubano, porque estamos hablando de este tema de las relaciones de Cuba y cómo se comporta el régimen de los Castro siempre con los presidentes de los Estados Unidos. Ellos siempre van a dependencia porque crearon la cultura de hacer una política económica de dependencia. Empezaron con los rusos, los soviéticos en ese tiempo, pero siempre han estado buscando. Chávez le cayó después, están detrás de México hoy. Le han tratado de caer en gracia a los chinos, a los iraníes, pero ya esos tampoco le aguantan mucho porque las conocen, los conocen muy bien y no son de la misma, el mismo temperamento que los soviéticos. Recuerdo que escuché en una ocasión que le preguntaron por qué los soviéticos no le dieron el apoyo que le dieron a Cuba a Chile, por ejemplo, supuestamente dejaron a Salvador Allende solo, y alguien dice que le habían comentado los mismos soviéticos lo habían comentado de que no se podían dar el lujo de tener dos Cubas en América, por el hecho de lo cara que le estaba saliendo Cuba. Un gasto tremendo, ¿no? Y entonces acá nuestro amigo Hugo Álvarez nos escribe y me dice, adelante, cubanos, la independencia de Cuba fue declarada en el año 1902. La libertad de Cuba no depende de los Estados Unidos, influye, pero no determina. Los problemas de Cuba los resolverán los cubanos, sacando a la dictadura del poder. Así que ese es el mensaje, yo creo que todos tenemos que hacernos eco de él. Es cierto, problemas nuestros son nuestros y somos nosotros los que tenemos que resolverlos. También nuestro amigo Bocur está comentado por acá, Fran Valdés, gracias a todos, de todo corazón. Estamos, Leonid también se acaba de conectar ahora mismo, acaba de mandar un mensaje. Buenos días, Tony, abrazos para todos. Yo estaba comentando, para los que se conectan ahora también durante el primer tema, estas cosas, ¿no? Porque con Cuba vimos esta imagen que está circulando en las redes sociales, en la cual salen todos los candidatos, todos los delegados de la Asamblea Popular en Cuba. Yo no sé dónde es exactamente la reunión, pero están mirando una pantalla gigante con el mapa de los Estados Unidos y están preocupadísimos con la situación, con lo que pasa acá en los Estados Unidos. Ese es el tema principalmente. Estamos analizando acá, presidente por presidente, más o menos, cómo se han comportado el régimen de los Castro con cada uno de los presidentes que ha pasado por acá. Yo pienso que el presidente que más le ha dado, miren ustedes, para tratar de entender un poco estas reacciones de los Castro y por qué no se pueden tener miramientos con los comunistas, vamos a tratarlos aquí, ver la psicología de ellos. Mi análisis me dice que el presidente norteamericano, después de Kennedy, fíjense, que yo pienso que le dio el premio gordo a ellos, si se quiere ver de esa forma, si lo hubiesen aprovechado verdaderamente, yo creo que fue Barack Obama, a mí me parece. Obama fue a Cuba, Obama le dio, como yo mencioné antes de irnos a la pausa, la llave para que los Castro escogieran quién entraba y quién no a los Estados Unidos y a Cuba, en este caso con aquel famoso intercambio cultural, que le dio la llave, como expliqué, porque era Castro el que definía quién entraba y quién salía de Cuba. No era que cualquier artista podía venir acá, no era el que él eligiera. Y luego tampoco ninguno, porque Willy Chirino ha pedido varias veces, déjame ir a Cuba y déjame cantar en Cuba, Gloria Estefan, etcétera, a ninguno. Celia Cruz murió sin poder visitar Cuba, y por ahí, bueno. dejó que fueran turistas americanos, o por lo menos permitió que el turismo norteamericano entrara a Cuba también, que esto se calcula, como dije también, que le pudo haber dejado de ganar, haber dejado ganancias a los militares cubanos, no al pueblo, porque el pueblo no, vio, como me dijo alguien que de una discusión que tuvimos, me dijo, bueno, Tony, por lo menos las cubanitas podían conocer a un americano y casarse con él y poder salir de Cuba. Le digo, pero tú no puedes pensar en un futuro de un país. Si tú quieres a tu país de verdad, tú no puedes pensar que eso tiene que ser el futuro de tu país. No puedes depender que una hija tuya se case con un norteamericano para que la saque del país o con un extranjero. Yo pienso que, señores, no debe ser la forma que debemos pensar. Nosotros debemos tener, yo pienso, un poquito más de gordura y dignidad y decir, bueno, venga, ¿no? ¿Qué pasa? Una fortuna lo que les dejó todo este turismo a los Castro. ¿Y qué hicieron los Castro con eso? Bueno, primero, estadísticamente aumentaron la represión hacia los opositores. Según los datos, durante todo ese periodo fueron más represores contra la persona que se le oponían en Cuba. Cualquiera que mostraba ciertos síntomas de oposición, pues mano dura con ellos. Pero miren esto. Era para Raúl Castro, hubiese puesto, digo yo también, en un pedestal a Barack Obama. Era el presidente, como ya le estaba diciendo, que le extendió la mano en un momento en el que ellos la necesitaban. Bueno, pues escuchen qué fue lo que pasó. Esta fue la carta de despedida, como digo yo, después de la visita de Obama a Cuba. Entre otras cosas que se vieron fueron estas. Primero, la opinión del opiniólogo, vamos a ponerle ese nombre, del famoso Yusuan, este personaje demagogo por antonomasia, parece que hace una caricatura del demagogo, a veces yo pienso que no está ni hablando en serio, ¿no? Porque habla y no dice absolutamente nada. Y después de la intervención de Obama, en una de las reuniones que tuvo frente a una conferencia de prensa, esta fue la opinión de que dijo el famoso Yusuan.
Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? De la misma política de los Estados Unidos contra la isla de Cuba, contra el pueblo cubano, con el blanco perfecto que es la juventud, buscando también así un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad, cuando realmente la libertad del cubano la logramos el 1 de enero de 1959, no tenemos que abogar por ella, ya la tenemos. Un discurso en el que se ha hablado de que los jóvenes tenemos que...
Ahí sigue el tipo hablando, este es el mismo que el otro día dijo que comparó a Fidel Castro con Jesucristo, diciendo que si Jesucristo había compartido los panes y había dividido los panes y los peces, pues que Fidel y Raúl Castro llevaban haciendo lo mismo durante 61 años. Este tipo, esto es un personaje, ¿eh? Esto es para tenerlo en un show de humor, de comedia, todas las noches, y los ratings deben subir, pero de una manera tremenda. Pero luego, esto no fue solo la respuesta que le dio el régimen de los Castro a la visita a Obama y a la extensión esa de Obama hacia ellos. No, que va. Después de esto, militares cubanos, fíjense ustedes, ellos organizaron un desfile por el Malecón de La Habana, una de las calles más concurridas y una de las calles más famosas de La Habana, el Malecón de La Habana. Ellos organizaron una marcha de militares con fusiles, uniforme, bien uniformados, etcétera, etcétera, y todo apertrechado, como si fueran para la guerra, y le empezaron, ustedes saben estos cánticos, estos cantos que los militares usualmente cuando están marchando, ellos se dicen que alguien dice una palabra, tutito, pa, 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 y después, y los militares repiten esas, nuestro amigo Bocú debe saber un poco más de eso, que fue militar también. Bueno, ellos marchando, escuchen ustedes lo que le dicen, no se escucha muy bien, traten de hacer un poco de esfuerzo acá, pero yo después se lo voy a traducir un poquito, pero a ver si pueden tratar de definir qué es lo que dicen. Escuchen lo que le dicen los militares cubanos a Barack Obama, señores, esto es muy serio, escuchen esto.
Una visita
Yo no sé si lo entienden bien porque es un poco raro, pero le voy a decir todo lo que dice. Dice, comandante en jefe ordene, comandante en jefe repite, ¿no? Ordene sobre esta tierra que vamos a hacer la guerra si el imperialismo viene. Ahí repiten, Obama, 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 con cuánto fervor quisiera enfrentarme a tu torpeza para hacerte una limpieza con rebeldes y morteros, y vamos a hacerte un sombrero de plomos en la cabeza. Mis amigos, después de ver esto, esto fue recién salido Obama de Cuba, ¿ok? Esto no fue... la pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué quieren? A ver, yo, esa es la única cosa. Ahora le han pedido, fíjense ustedes cómo ellos se han comportado, el presidente Trump ha sido duro con ellos, y ellos no han hecho esto con Trump. Ellos, al contrario, están pidiendo, si el presidente Trump quiere conversar, nosotros estamos abiertos a conversar, nosotros queremos un diálogo, porque nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. Miren esto, amigos míos, yo creo que en 50 y tantos años, después de Kennedy, vamos a analizar ahora aquí la historia de Kennedy, después de Kennedy, yo creo que la persona que más dijo, bueno, hemos hecho una política durante todos estos 50 años que no ha funcionado, dijo Obama, yo quiero probar otra cosa. Y fue y le extendió la mano. Y miren estos personajes cómo le pagan. Esto es muy grave. Yo no sé a qué nivel se le puede interpretar, pero esto es muy grave, porque esto no es que están diciendo, bueno, si vienen, aquí perecerán, y toda esa letanía que nos han metido en la cabeza durante 61 años, que los Estados Unidos quieren invadir Cuba y toda esa sarta de mentiras. No. Esto le están diciendo que quieren ponerle un sombrero de plomo en la cabeza. Eso es una amenaza de muerte, literalmente. A la persona que te ha extendido la mano. Eso no se hace. O sea, por mucho problema que tú hayas salido, eso no se hace con ningún presidente. O sea, tú no mandas a tu ejército a que diga qué forma de relaciones públicas, de relaciones exteriores tú puedes desarrollar cuando tú le estás mandando un mensaje así. ¿Qué falta de corte? Eso no se hace. O sea, no se hace a ningún nivel. Manda a este nivel de decirle que le vas a poner un sombrero de plomos en la cabeza al presidente de los Estados Unidos que te ha sido cordial contigo. A mí me parece que manda un mensaje de que con esta gente no se puede lidiar. Con estos tipos hay que entrarle de frente. A los comunistas hay que entrarle de frente, porque si no, se te suben encima y bueno, mira lo que ha pasado en Cuba. Por eso la psicología de cómo tiene cómo se tiene que enfrentar uno al régimen de los Castro, cómo es de los Castro, yo pienso que no cabe duda de que, como yo digo, tiene que ser sin miramientos. Eso es lo que ha dicho la historia y eso es lo que nos ha enseñado, para mí, por lo menos la interpretación que yo hago, la historia. Miren Kennedy, vamos a este caso de Kennedy rapidito acá, que lo acabamos de mencionar. Durante el periodo que estuvo el presidente Kennedy como presidente, ya sabemos lo que pasó en el año 63, uno de sus planes más ambiciosos y quizás el más bonito, el más romántico, llámenlo como ustedes quieran, él le llamó la Alianza para el Progreso. ¿Qué cosa era esto de la Alianza para el Progreso? Kennedy quería, y para eso se aprobó aquí en los Estados Unidos, señores, se aprobaron billones de dólares de los años 60, que eran muchos, y son billones, son mucha plata ahora, en los años 60 es mucho más dinero. ¿Para qué? ¿Para qué Kennedy quería ese dinero? Bueno, ese dinero, ¿y por qué le puso Alianza para el Progreso? Ese dinero lo quería Kennedy para repartirlo por toda Latinoamérica, por los países de Latinoamérica, y ayudar a programas sociales, ayudar a desarrollar la economía de esos países latinoamericanos. Ese es el discurso de Kennedy, para que hubiese una integración. Eso que siempre han acusado los Estados Unidos, que se quieren meter a un lugar para robarle petróleo y que entonces quieren, y a Cuba se quieren meter, yo no sé para qué, porque dice que quieren invadir a Cuba, no sé qué es lo que tiene Cuba que le puede interesar a los Estados Unidos, pero con esa muela, literalmente, voy a llamarle así, nos han dormido por 61 años. Porque yo me pregunto, bueno, ¿por qué no han entrado los Estados Unidos entonces a otros países y se han apoderado y han colonizado ese otro país? No Cuba, no, es que nuestro país sí lo quieren colonizar y quieren entrar a nuestro país. Este es el discurso que nos han metido durante todo tanto tiempo. Bueno, Kennedy no quería nada de eso. Kennedy quería dar dinero supuestamente a todos estos países con esta supuesta Alianza para el Progreso. Muchos se lo criticaron porque le dijeron esto iba a ser, lo quería hacer una especie de plan Marshall, lo mismo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Truman, ¿no?, que siguió después de Roosevelt en toda Europa. Pues esto es una cosa así quería Kennedy. Kennedy visitó Venezuela en el año 61, fue estaba Rómulo Betancourt, que además como presidente, que además era de cierta forma el tipo de Acción Democrática, un partido no comunista, cuidado, no quiero catalogarlo así, porque era antimarxista totalmente, Rómulo Betancourt, un tipo democrático, pero sí era un partido de izquierda, ¿ok? Y se reunieron, y Kennedy fue a Venezuela, visitó Venezuela con Jackie Kennedy hablaba un español espectacular, de lo más bonito, y dio un discurso en esa visita a Venezuela en diciembre, 16 de diciembre del año 1961. Y Kennedy fue a visitar esos países para por lo menos extender una mano, ¿no? Y que viera, oye, estoy aquí, yo soy un presidente y quiero, tú sabes, alianzas con los países latinoamericanos. Y este es el discurso de Jackie.
Me alegro haber podido acompañar a mi marido a Venezuela. La distinción en la importancia de vuestra cultura ya me eran conocidos. También me han impresionado vuestros esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de vuestro pueblo. Yo sé que no hay esposa ni madre ni padre de familia en este continente que pueda conformarse hasta que los habitantes de todos nuestros pueblos tengan oportunidades de trabajo bien remunerados, puedan vivir decentemente y recibir enseñanza. Estas cosas deberían estar al alcance de todos y no limitarse a unos pocos afortunados.
Bueno, ese fue el discurso de Jackie Kennedy en Venezuela. Vean ustedes la aceptación, un discurso bonito. No sé si se entendió todo, un video bastante viejo de Jackie hablando, pero habla ahí lindísimo, ¿no? De lo que no deberían ser, la enseñanza no debería ser solamente de afortunados, que los servicios debían ser para todo el mundo. O sea, discurso súper bonito para Latinoamérica. Ese plan de Kennedy llegó a todos los países de Latinoamérica y todos los países lo recibieron con tremenda alegría. Imagínense usted, Kennedy va a repartir una cantidad de dinero tremendo por nuestros países. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, llega el plan hasta Uruguay. En agosto de 61 se reúnen los ministros de Economía de todos los países latinoamericanos en una de las cosas que llamaron el Consejo Interamericano Económico y en Punta del Este. Como todos los países habían enviado sus ministros de Economía, ¿a quién ustedes creen que envía Cuba? Cuba tuvo un ministro de Economía excepcional, un hombre que fue doctor honoris causa de no sé cuántas universidades, profesor de economía, por supuesto, un tipo que estuvo en las famosas reuniones de conferencia de Bretton Woods aquí en el año 46, después que se acaba la Segunda Guerra Mundial, se hace aquí arriba en New Hampshire, los Estados Unidos, la famosa reunión de Bretton Woods, se reúnen todos los tipos importantes de economía del mundo. Y bueno, se funda ahí a través de eso el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y este hombre, este cubanito, fue invitado. Es un talento reconocido a nivel mundial. Su nombre, Felipe Pasos. Ese era el ministro. Pero qué va, si él no le cuadraba a Felipe Pasos. Felipe Pasos era un economista de escuela, tú sabes, un tipo que sabía de economía. ¿Y a quién nombra Fidel Castro? Pues nombra a Che Guevara. Y el Che Guevara, como ministro de Economía, va entonces que va a Uruguay. Y Che Guevara, que si le leemos un poco la biografía rapidita, Che Guevara en ese tiempo tenía 36 años. ¿Qué cosa había hecho Che Guevara? ¿Qué sabía de economía? Un tipo que había nacido en el 28, y como ya sabemos la biografía de él, dicen que estudió, estudió medicina. Hay algunos que dicen que se graduó, otros que no se graduó nunca. Agarró una moto y empezó a viajar por Latinoamérica. Ahí escribió su famoso diario de motocicleta. Llegó a donde decía que lo que el sueño él era matar a sus enemigos. Aquí no había ideología comunista ni socialista, porque fue Hilda Gadea, esta peruana que él conoce en el año 53 en Guatemala, que luego se casan en el 55 en México, se entera que Hilda Gadea está embarazada y se casa con Hilda Gadea, que era comunista, y es la que le habla por primera vez a Che Guevara de comunismo. Ahí conoce al Che, a Fidel Castro, Che, viene para acá, para Cuba, y bueno, se forma todo. Y ahí en ese interín nombran a Che Guevara ministro de Economía. Y el Che Guevara se para entonces, ya dije, la emoción que había en toda Latinoamérica, se para en esta conferencia de Uruguay, y después que todos habían aplaudido el plan de la Alianza para el Progreso de Kennedy, se para el Che Guevara y dice lo siguiente.
Estamos de acuerdo en una sola cosa con el informe quinto, del punto quinto de los señores técnicos. En una sola frase que define la situación actual. Una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América, dice. Y es cierto. Nada más que esa nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba, territorio libre de América. Y esta conferencia y el trato especial que han tenido las delegaciones y los créditos que se aprueban tienen todos el membrete de Cuba, les guste o no les guste a los venezolanos.
Ahí está, ahí es el discurso ese. Y luego dice...
Simplemente unos datos generales, unas apreciaciones generales. La tasa de crecimiento, que se da como una cosa bellísima para Sudamérica, es 2,5% de crecimiento.
Oye, esto, oigan esto.
Bolivia anunció 5% para 10 años. Nosotros felicitamos al representante de Bolivia y le decimos que con un poquito de fuerza y de movilización de las fuerzas populares puede decir 10%. Nosotros hablamos de 10% de desarrollo sin miedo ninguno. 10% de desarrollo es la tasa que prevé Cuba para los años venideros.
Ahí está. Bueno, ahí sale una sarta de cosas. Ese Che Guevara, señores, esa ha sido Cuba. Aquí se dice que el porciento es una cosa racional con economistas de tú sabes, de título universitario. Más o menos 2% para América Latina. ¿Qué dice Bolivia? 5%. Ajá. Nosotros decimos 10%. Y ponle más, porque eso era hablar. Ahí sigue hablando un discurso alto que dice que para el que ahí, bueno, en unos años iban a tener un Producto Interno Bruto por encima de que los Estados Unidos y todas esas cosas. Esa es la razón, señores, por la que, de la que está todo lo que estamos viviendo hoy en Cuba. Esta es la causa, esta es la raíz de todos nuestros problemas. Se nos fue esta horita maravillosa con ustedes. Les doy las gracias por haber estado conectado con nosotros, a todos. Nuestro amigo Hugo Álvarez, que está por ahí, Bocur y todos los de siempre, Ariel Díaz, gracias, el Flaco también, Jesús el Flaco. Gracias a todos, mis amigos, y a ustedes también, Leonid, que estuvo también por acá con nosotros conectados. Nos tenemos que ir y vamos a refrescar un poquito en este jueves también. Y vamos a reflejar, como siempre lo hacemos al final del día o de la hora, con un poquito de música. Y celebrando, bueno, que hoy está de cumpleaños Arthur Garfunkel, más conocido como Art Garfunkel, músico, cantante y actor estadounidense. Lo tenemos que recordar por aquel famoso dúo que saltan a la fama como Simon and Garfunkel, con canciones tan célebres como Mrs. Robinson, y tema de la película de Dustin Hoffman, aquella El Graduado, consigue 2 Grammys. Y vamos a escuchar un poquito de este tema maravilloso que se llama así, Mr. Robinson. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Heaven's host to play for those who pray. Ahí está, mis amigos. Nos vamos. Gracias a todos. Nuestro ingeniero de sonido, Mikey. Gracias, Mikey, como siempre, por este trabajo tan maravilloso. A ustedes por haber estado conectados con nosotros. Y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos estamos escuchando por aquí por el Revoltillo. Gracias. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more.